chamuyo el doctor. ¿Cómo se chamuya?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
General Jorge Rafael Videla.
Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
La máscara más hipócrita de la última dictadura fue plantear que el combate contra los grupos armados generó el golpe del 76.
Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos,
almirante Emilio Eduardo Massera,
la ofensiva se torna más integral, más eficaz, y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo.
Aquella fractura constitucional, gerenciada por civiles y ejecutada por militares, tuvo como madre de todas las causas la reinstalación de un viejo modelo económico. Del plan industrial que despertó a mediados de la década del 40 al viejo país agroexportador. De la Argentina con desarrollo soberano a la importadora de productos elaborados y fundamentalmente de recetas económicas.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Pero para lograr la vuelta del plan que reinó durante casi un siglo, después de la llamada Organización Nacional que nació en 1853, había que matar al aparato productivo local y barrer de la superficie a todos los integrantes del tejido social capaz de impedirlo.
Eso fue y es así.
General Leopoldo Fortunato Galtieri.
La persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral.
Miles y miles de dirigentes políticos y sindicales, militantes de base y comisiones internas, profesores universitarios, ayudantes de cátedra y alumnos, pibes de los centros de estudiantes secundarios, sacerdotes comprometidos con su pueblo y luchadores sociales. Todos.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Lanzada la cacería, la dictadura apagó las máquinas. Inundó la plaza financiera de dólares a través de un alocado endeudamiento externo y abrió de par en par las puertas de la aduana para dejar sin mercado al Made in Argentina. En casi 8 años se cerraron cerca de 20.000 fábricas y se abrieron más de 600 centros clandestinos de detención.
Y me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta.
Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarles. Era un cuarto muy grande, con gente tirada, casi desnuda.
Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado a cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permaneciera allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver.
Soy Andrea Fasani, soy artista visual. Desde 1977 vivo aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, pero nací en Bahía Blanca. Durante mi adolescencia, lo único que me interesaba era pintar. Así que me dediqué desde muy chiquita. Empecé a exponer, empecé a ganar premios, empecé a formar parte, siendo aún tan joven, del movimiento cultural, del movimiento plástico de la ciudad. Y así empecé a compartir muestras colectivas, en fin, todo se iba desarrollando de una manera que indicaba que me iba a dedicar a las artes.
Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes?
Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia.
Paula y yo, el 9 y el 10 de agosto, declaramos en los juicios de lesa humanidad orales y públicos que se desarrollan en Bahía Blanca, justamente.
Andrea Fasani, artista plástica.
Impensable.
Su esposo, Daniel Bombara, fue secuestrado en 1976 y sus restos fueron encontrados en 2011. Andrea fue arrancada de su casa en julio de 1978 y estuvo 45 días en el banco.
Este año, donde parece que es toda una hecatombe de buenas noticias y de muestras y demás, aparecieron los restos de Daniel. Días antes del Día del Padre le hablaron los antropólogos del equipo de antropología argentino, de antropología forense, a Paula, y bueno, luego fuimos juntas a la oficina para decirnos de que habían aparecido los restos de Daniel. En Merlo, debajo de una tumba, solitos, así sus restos.
El nazismo le dio forma institucional a la desaparición de personas a través del decreto Noche y Niebla.
7 de diciembre de 1941.
Hitler dispuso que los opositores de los países ocupados, sobre los que no pesaban condenas a pena de muerte, tenían que ser detenidos durante la noche y la niebla y llevados clandestinamente a Alemania.
En 1944, 500.000 personas ya habían sido asesinadas en Auschwitz.
Documental BBC de Londres.
Pero ahora, entre la primavera y comienzos del verano, ese número se incrementó en 300.000. Cuatro años después de abierto, comenzaría en Auschwitz un periodo de matanza frenética sin paralelo a lo anteriormente visto en el campo. La gran mayoría de las personas asesinadas en Auschwitz en 1944 provenía de un solo lugar, Hungría. En marzo de ese año, las tropas alemanas ingresaron a Budapest. Para los nazis, Hungría era un país rico, hecho para el pillaje. En cuanto a Hitler, los húngaros, aunque aliados de los nazis, se habían convertido en socios poco confiables, al menos por su negativa a deportar 760.000 judíos húngaros.
El método de persecución y aniquilamiento fue perfeccionado por la escuela francesa en Argelia. Entre 1957 y 1961, cerca de 110.000 argelinos, el 10% de la población, fueron torturados por el ejército de ocupación. Buscaban información sobre los militantes del Frente de Liberación Nacional. De Gaulle impuso el toque de queda para los argelinos radicados en París, y en 1961 50 fueron decapitados por la guillotina por atentar contra la seguridad del Estado. La escuela francesa fue el manual de estilo que adoptaron los militares argentinos en los años 70.
Y el general Díaz Pessoni, ministro del equipo.
Informe de la televisión francesa.
Chef du deuxième corps d'armée, Díaz Pessoni était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes.
La primera arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia.
General Díaz Bessone.
Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia.
Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país.
General Jorge Arguindegui.
Y otro es con el enemigo embozado del elemento terrorista subversivo que actúa diseminado entre la población y demás.
Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero.
A fines de los 70, pasamos de alumnos a profesores en Centroamérica.
La Argentina presta ayuda alimenticia.
Ex canciller Nicanor Costa Méndez.
Y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
El ensayo del terrorismo de Estado que reinó a partir del 24 de marzo del 76 fueron los casi 1.500 asesinatos que ejecutó la Alianza Anticomunista Argentina.
Ortega Peña, Silvio Frondizi, Julio Troxler, el padre Mujica.
Una banda parapolicial que anidó en el Ministerio de Bienestar Social a las órdenes de José López Rega y el jefe de la Federal, Alberto Villar.
Triple A.
Nosotros creemos que una revolución se hace cuando no hay otra forma, puede ser por la violencia.
José López Rega.
Pero ahora tenemos la forma de hacerla por el sentido del amor y del trabajo. Y ustedes ven cómo estamos haciendo una revolución dentro de la esfera más castigada, que son los niños y los ancianos.
Operó durante casi 2 años, utilizando vehículos, armas, instalaciones e inteligencia del Estado. Y en el campo de detención Omega, a cargo del comisario mayor de la bonaerense, Juan Fiorillo, apiló centenares de detenciones ilegales en la recta final del gobierno de Isabel.
¿Qué es lo que somos los argentinos de hoy? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cuál es nuestra meta y cuál es nuestro futuro?
Lo más importante en toda revolución es precisamente la juventud. ¿Por qué? Porque es el futuro.
Siendo también muy joven, 18 años, me incorporé como tantos amigos y compañeros a la juventud peronista, digamos, a toda esa efervescencia de la militancia que nos atrapaba, ese creer en un mundo mucho mejor, adherir en mi caso, bueno, al peronismo por tratarse de una corriente tan fuerte, tan nacional y popular, en fin. A pesar de que en mi casa no era el peronismo lo que fue, mi madre es de raíz socialista y mi papá más bien conservador.
Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón.
Héctor J. Cámpora.
Esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso. Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana.
Tomemos como punto Cámpora, Solano, Lima, un poco antes. Bueno, empecé a militar dentro de la juventud peronista, en el Frente Barrial. Es ahí donde conozco a quien fuera luego mi compañero, con quien me casé, que era un militante también cristiano muy fuerte dentro de las corrientes del tercermundismo, es decir, de la iglesia comprometida con los pobres, con los oprimidos, ¿no?
En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo.
Padre Carlos Mujica.
El sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario, necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprime.
Así que ahí, ese fue un momento donde, de pronto, si bien no dejé de pintar, todo derivó a la manera de Carpani y de otros artistas que, hacían una pintura y un dibujo propagandístico a veces, en el caso de Carpani, por ejemplo, con la CGT de los argentinos. Bueno, yo me volqué para ese lado, pero la militancia política fue atrapándome cada vez más. Así que esos eran mis días. Por esa 1972, en fin, por allí. Ahí nace también mi hija, muy joven, yo tenía 18 años. Nació mi hija Paula. Paula Bombara.
El coronel chileno Manuel Contreras,
jefe de la DINA, la policía secreta trasandina,
redactó en 1975 el documento creador de El Plan Cóndor. El 25 de noviembre del 75, en un encuentro realizado en Santiago de Chile y convocado por Manuel Contreras, los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay decidieron comenzar a secuestrar en sociedad a sociedad.
Plan Cóndor.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750.
Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia.
El estado de sitio fue declarado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón a través del decreto 1368/1974.
Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
María Estela Martínez de Perón.
Pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden.
O sea, ya en diciembre del 75, digamos, hasta ahí seguíamos militando en forma muy comprometida, hasta que en diciembre del 75 mi compañero Daniel fue secuestrado. Eso hizo que, bueno, fueron unos días, fue a finales de diciembre del 75. Paula recién había cumplido 3 años, era todo muy confuso, últimos días, últimos meses del gobierno democrático de Isabel Perón, pero bueno, donde sabemos que grupos como la AAA y demás tenían una actividad lamentablemente brutal. Unos tíos deciden, y yo decidimos salir de Bahía Blanca. Bahía Blanca en ese momento era, bueno, era terrible la ciudad, devastadora.
En Bahía Blanca está radicada desde julio de 1898 la base naval más grande de Latinoamérica. En la última dictadura, la represión en la ciudad fue conducida por el general Abdel Edgardo Vilas. En Bahía operaron 4 centros de detención ilegal y 3 campos de concentración. El más brutal fue Baterías, un verdadero campo de exterminio en el predio de la base naval.
Habíamos hablado con Daniel que si a él o a mí nos ocurría algo, como era frecuente, porque empezábamos a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros de militancia y demás que los detenían o que se iban de la ciudad, en fin, el otro, si nos pasaba algo a alguno de los dos, quedaba con Paula y abandonaba definitivamente, se dedicaba, digamos, a cuidar a nuestra hija. Y bueno, así hice, yo partí hacia el sur, hacia Puerto Madryn, en donde pasé un largo año, ahí tenía familia, un horrible año, un año de espera, un año de respuestas tremendas a las preguntas de mi hija, que era muy chiquita, un año donde escuchaba por la radio horribles noticias. En fin, en una pequeñísima ciudad como era Puerto Madryn en esa época, ¿no? Estoy hablando de vacaciones del 76, el 24 de marzo, bueno, tan tranquila y tan chica era esa ciudad que pasó un jeep de gendarmería por la costa y eso fue todo.
Comunica a la población que a partir de las 3 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
Lo demás era escuchar la radio. Bueno, ahí permanecí ese año hasta que, y pensaba qué iba a ser de mi vida, cómo pensaba que Daniel iba a aparecer.
El 2 de enero de 1976, luego de 5 días en cautiverio, Daniel Bombara murió en la cárcel de Villa Floresta. Para no entregar el cadáver con huellas de torturas, el ejército y la policía bonaerense simularon que desconocidos tirotearon a la ambulancia que lo trasladaba a la morgue y robaron el cuerpo. El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca difundió en base a la versión oficial la historia para encubrir el crimen. 35 años después, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre en el partido de Merlo. Los asesinos recorrieron casi 700 kilómetros y quemaron el cadáver.
En esa ciudad tan pequeña en ese entonces, donde todos nos conocían, nos conocíamos, tampoco había demasiado que me atrajera para ver qué hacía con mi vida, estudiar, en fin. Y eso hizo que viajara a Buenos Aires. Concretamente, me interesó mucho la cerámica. Me enteré de la existencia de una Escuela Nacional Superior de Cerámica, de un profesorado. Y decidí informarme y, bueno, vine a rendir los exámenes. Y si bien seguía con mi postura muy autodidacta respecto al arte, no creía mucho en las escuelas de arte, la cerámica siempre me atrajo como un oficio muy noble, como un oficio con el cual yo me iba a poder defender laboralmente en la vida. Porque, digamos, tiene un campo de acción tan amplio. Yo pensaba, desde hacer revestimientos hasta objetos de iluminación, hasta esculturas, hasta, en fin, la cerámica que va desde un adobe hasta la porcelana más exquisita, me gusta. Así que, bueno, decidí mudarme a Buenos Aires. Acá había un tío de mi padre también, a quien quería mucho, que, bueno, en principio Paula y yo teníamos un lugar donde comenzar nuestra vida acá, ¿no? Frente a la negativa rotunda de mi hija, quien se quejaba de no ver nada más que un pedacito de cielo. Nosotros allá veíamos todo el cielo, ¿no? Bueno, comencé en la escuela de cerámica, y comencé a meterme en el mundo de del oficio, ¿no? Ahí retomé con todo el dibujo y la pintura. Si bien me sentía muy protegida en el anonimato de la ciudad y empezaba a tener pares, mis compañeros de estudios con quien compartir, no dejaba de estar en mi cabeza la idea de que apareciera Daniel. Era terrible vivir en el estado de sitio, ver cómo en cualquier momento se detenía en la calle a cualquiera. En fin, era una situación, la verdad, peligrosa, temible. Uno no vivía en paz.
Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia.
Bueno, el día 12 de mayo es rodeada la fábrica en horas del mediodía, donde por elementos de seguridad, eran del ejército, eran soldados, y penetran en la fábrica dos coches, en el cual se bajan gente de civil.
Con una... Mi hijo, Oscar Lautaro Guerabilo, lo secuestraron en 1977, 19 de mayo, en calle Firroy y calle Paraguay, Palermo. Lo sacaron de su casa. Lo esperaron que viniera más o menos 12 y media de la noche, en la cual lo esperaba varios hombres con armas largas.
El 24 de marzo de 1976, el comunicado número 19 de la Junta alertaba a la población que sería reprimido con reclusión de hasta 10 años y que por medio de comunicados o imágenes pretenda perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero sería castigado con reclusión perpetua el que difunda la actividad de asociaciones ilícitas y personas o grupos subversivos o terroristas. Se impuso la pena de muerte y los consejos de guerra para los mayores de 16 años que inciten a la violencia colectiva o alteren el funcionamiento de los medios de transporte y servicios públicos.
¿Comprenden ahora el qué de estos rostros que hablan más que las palabras? Que los argentinos hemos aprendido en el duro camino de la vida que la palabra patria no solo se pronuncia, sino que se vive. Que la palabra paz no es un símbolo, sino que hay que saberla ganar. La palabra familia no es solo un término, sino que es la piedra básica de la sociedad. Cuando nuestros ojos contemplaban el paso firme de nuestra juventud, empuñando las armas que son custodia de nuestra forma de pensar, de vivir y de nuestra soberanía, no pudimos menos que pensar: Argentina, tierra de paz, respetarla y consolidarla es deber de todo argentino.
Pero a mediados del 78, después del Mundial, en julio del 78, nos secuestran a mi hija y a mí.
Y hoy, 9 de julio de 1978, los argentinos volvimos a encontrarnos en las calles, estrechando sentimientos y anhelos. Y así, hermanados en torno a nuestros símbolos, revivimos la patria con un esplendoroso desfile militar del que participaron las agrupaciones Cóndor, Delfín, Puma, Jaguar, Tigre y León, conformaron el grueso de la fuerza aglutinada en torno a un nombre: Independencia.
En ese momento compartíamos el alquiler de un pequeño departamento con un amigo también de Bahía Blanca, y ambos éramos muy amigos de una chica muy buscada. Esta chica estaba en Montoneros. Ni él ni yo militábamos, pero la veíamos como se acostumbraba en aquellas épocas, en plazas, en bares, etc. Yo no sabía dónde vivía, pero la veíamos. Después de esa espantosa irrupción en mi casa, un 14 de julio, un mediodía de un sábado, tocaron a la puerta de mi casa, estábamos almorzando, Paula, que tenía 5 años, y yo. Irrumpen 7, 8 personas, algunas con traje de fajina del ejército y otras de civil, con ametralladoras. Bueno, fue algo muy difícil de narrar, la situación y la desesperación. Luego me voy a enterar de que a Miguel, que así era el nombre de mi compañero de departamento, lo secuestraron en su lugar de trabajo, que era un banco. Bueno, esa era una situación de, bueno, espantosa, horrible. Me preguntan si tenía alguna familia en Capital, les hablo de mi tío y su esposa. Entonces me dicen: bueno, vamos a llevar a tu hija con ellos. Eso fue algo grandioso. Salimos en los autos particulares con Paula a la casa de mis tíos en Belgrano, y ella quedó con ellos. Ellos, los represores, hablan con mi tío y yo sigo con ellos, ¿no? Luego me voy a enterar de que mis padres viajaron inmediatamente a buscarla a Paula. Y bueno, a partir de ahí empezó un infierno que duró 45 días en un centro clandestino de detención, que después, con la aparición del Nunca Más, me voy a enterar de que se trataba del banco.
El banco, ubicado a unos 200 metros de la intersección de la Riccieri y el Camino de Cintura, en La Matanza. Era uno de los 6 centros clandestinos que dependían de la Fuerza Aérea: Hospital Posadas, Mansión Seré, Superintendencia de Seguridad Federal, el Olimpo y la Séptima Brigada Aérea de Morón.
Funes, el memorioso, el 750. Las películas que pintaron una época. 1999. Garage Olimpo.
Mi nombre es Francisco Hoffman.
Yo soy María Fabiani.
Si te escucho te voy a arrancar la lengua. ¡Que te mate, hijo de puta! ¡Que te mate! ¡Que te mate!
En cuanto se desocupe el quirófano, interrogalo. Después llenas la ficha. ¿Ok?
Sí, señor.
Director, Marco Bechis. Género, drama. Tema.
¿Encontraste algo?
No.
Sacale las esposas.
Narra cómo los torturadores han sido capaces de instalar la cárcel en el alma del secuestrado. Argumento. Durante la dictadura militar, una detenida desaparecida tiene una relación de amor-odio con su victimario y torturador.
¿Y quién están ahí?
Va a haber cuatro tipos.
¿Y quién me asegura que estoy?
Van a estar seguros.
Comentario. La película se mueve todo el tiempo entre límites muy precisos, sin golpes bajos, sin mostrar la picana sobre la carne. En todo caso, el golpe bajo es la propia historia, en un escenario que la ciudad se traga.
Lindo grupo de montos, ¿eh?
Somos de Garaje Olimpo.
Y yo soy Mario Kempes.
¡Chequealo!
¡Cállate, mierda!
Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes. El 750.
Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia.
No, no se podía fusilar. Pongamos un número. Pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Dar a conocer dónde están los restos. Pero, ¿qué es lo que podíamos señalar? El mar, el río de la Plata, el riachuelo. Se pensó en su momento en dar a conocer las listas, pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién los mató? ¿Dónde? ¿Cómo?
Respuesta de Jorge Rafael Videla. Reportaje de María Giovane. Agosto de 1998.
Pienso que fuimos llevados como rehenes, si bien a mí me... Después, ahí adentro, dicen conocerme y localizarme por mi militancia en Bahía Blanca y sufro una tortura psicológica por parte de ellos diciendo que mi esposo estaba allí, mi compañero, y también otra tortura terrible que era que la iban a ir a buscar a Bahía Blanca a Paula en cualquier momento. Bueno, no les sirvo demasiado, yo carecía, a mí podían matarme, que de hecho casi lo hicieron, de la tortura y más, pero yo desconocía realmente toda la vida, salvo esta relación de casi familiar, te diría, que teníamos con esta amiga. Realmente no sabía más nada, dónde vivía, qué eran de su... Así que ella luego la atrapan y hace un descargo, tanto sobre Miguel como sobre mí. Por lo tanto, creo que esa es la explicación por la cual ambos seguimos vivos. Más allá de ciertas anécdotas terroríficas, como es que el turco Julián, personaje que tuvo mucha presencia tanto en mi castigo como en episodios posteriores, como mi liberación, por ejemplo, me pidiera perdón, ¿no?
Represores en silencio. 8 acusados en el juicio que investiga el accionar del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires se negaron a declarar. Entre los imputados se encuentran el ex agente de inteligencia militar Raúl Guglielminetti y el ex policía Julio Simón, alias el turco Julián.
ese tipo de cosas. Así que bueno, mi liberación sucedió aproximadamente 45 días después. Esto es lo que, estando en ese lugar, yo no tenía noción ni del, no, del tiempo, ni del día, ni de la noche. Así que, pero bueno, vuelvo, me viene a buscar mi padre, lo que más me interesaba y de hecho lo que me mantuvo con cierta lucidez, era Paula, y era el volver para estar con ella y punto, ¿no? Porque más que eso uno estaba en un estado terrible. Bueno, vuelvo a buscarla, estoy allí reponiéndome unos 45 días, más o menos también, mes y medio, sí. Y vuelvo, un psiquiatra muy querido, Daniel era psicólogo, un psiquiatra muy querido, que se hizo cargo también de Paula, me aconseja volver con alguien de la familia y me acompaña a mi abuela, una abuela queridísima, y vive con nosotros. Yo tenía una especie de libertad vigilada, es decir, venían a mi casa, primero una vez por semana, luego cada 15 días, así, pero como que me habían dicho que volviera a ese departamento, que no podía salir del país, y yo obedecí, ¿no? Obviamente, no me quedaba otra.
El 6 de mayo de 1977, el general Alfredo Oscar Saint-Jean, gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian: primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes, por último a los indiferentes y a los tibios.
Yo retomé mis estudios, ellos habían ido a la escuela de cerámica diciéndole de que yo iba a volver, es decir, manejo extraño, ¿no? Yo retomé mis estudios y bueno, traté de seguir y bueno, y así hice, ¿no? Año tras año, intensificando, bueno, pude armar un taller de cerámica, seguí pintando, luego me casé al tiempo, como a los 3 años. Volví a formar una familia, que era lo que me pedía a gritos Paula, volver a tener una familia, ¿no?
En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976, dictada por el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola, se habla de aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para abatir cabecillas de turbas o muchedumbres.
Paula y yo, el 9 y el 10 de agosto, declaramos en los juicios de lesa humanidad orales y públicos que se desarrollan en Bahía Blanca, justamente, ¿no? En la Universidad del Sur. Impensables, pero se están desarrollando. En un lugar como la Universidad del Sur, que fue un sitio arrasado. Bueno, justamente declaramos, porque somos querellantes, en la causa de Daniel José Bombara contra el Quinto Cuerpo de Ejército, que encabeza los juicios, ¿no? Y bueno, yo di mi testimonio y manifesté mis preguntas también. Este año, donde parece que es toda una hecatombe de buenas noticias y de muestras y demás, aparecieron los restos de Daniel. Días antes del Día del Padre le hablaron los antropólogos del equipo de antropología argentino, de antropología forense, a Paula, y bueno, luego fuimos juntas a la oficina para decirnos de que habían aparecido los restos de Daniel en Merlo, debajo de una tumba, solitos, así sus restos. Paula se había hecho el ADN hacía muchos años, con, por supuesto, la esperanza de encontrarlo.
Diario La Nación, del 3 de noviembre de 1957.
El comando de la zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.
Todos los miércoles se hacía un vuelo y
Adolfo Silinco
se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba, y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé dos vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir, y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad.
Los primeros centros clandestinos de detención fueron instalados en 1975. Los más grandes fueron la escuelita en Faymallá, Tucumán, y el Campito, en la provincia de Buenos Aires. También en el 75 funcionó un centro clandestino en la planta de la empresa Asindar, en Villa Constitución, empresa que era presidida por Alfredo Martínez de Hoz. En 1976 llegaron a existir 610 centros clandestinos, pero muchos fueron temporarios. A fines del 76 la cifra se estabilizó en 364. En el 77 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en el 79 7. En el 80 quedaban dos: la ESMA y el Campito en Campo de Mayo. En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado por la Armada.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria.
Funes. El 750.
Centros clandestinos de detención de sueños y utopías. 30.000 desaparecidos. Una historia.
A tres décadas del golpe del 76, 31 años después de la desaparición de su compañero y a 28 de su propio secuestro, Andrea Fasani transformó en una obra singular el recuerdo de los desaparecidos. Página 12 y los cuadernos Gloria.
A fines del 2005 comienzo a lucubrar esta obra, que también es un trabajo en progresión, un work in progress, llamada 30. ¿Por qué comienzo a lucubrar? Porque yo venía juntando desde el comienzo, en que Página 12 saca los recordatorios de los desaparecidos, es como que los recortaba, no podía tirar el diario con un recordatorio. Tenía en mi cabeza ser como una piel de memoria, digamos, como algo que pudiera recubrir veredas y calles. Y ahí fue donde dije, un cuaderno, le voy a destinar un cuaderno a cada uno. Se suponía que con 30.000 cuadernos iba a poder forrar lo que quisiera. Y así empecé. Cuando dije, un cuaderno, ¿y qué cuaderno? Y ahí pasaron Éxito, Gloria, Rivadavia, bla, 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 bla. Todos los que en mi escolaridad primaria, sobre todo. Entonces dije, Gloria, Gloria, el cuaderno Gloria. Sí, por el color, por la palabra, la cinta patria atravesando la palabra Gloria. Y sobre todo dije, sí, el color, porque para este tema, el tema más espantoso junto con otros genocidios, ¿no? Que hubo de los indios, por ejemplo, en nuestra historia, este color quiero para recubrir todo. Entonces decidí, el cuaderno, en la tapa, intervenirlo con números, con el número 30. ¿Por qué? Por el 2006, 30 años en la dictadura. Y abajo 000. 30 años, 30.000. Entonces, la tapa de los cuadernos está intervenida por los números. En la contratapa, el número de cuaderno. 1, 200, cuaderno número 25. Abrís y en la primera hoja está la foto del desaparecido, el recordatorio y el número de cuaderno. Así empezó todo. Esto es una tarea solitaria, sobre todo. Empezó en mi escritorio. Empecé a escribir. ¿Por qué? Porque después de esa primera hoja, el resto del cuaderno, las 23 restantes, porque el cuaderno elegido era el de 24 hojas. Entonces yo decidí en las 23 hojas restantes escribir el nombre y el apellido, nombre y apellido, nombre y apellido de la persona a la cual pertenece el cuaderno. En esa repetición, en ese mantra, en esa concentración que uno tiene cuando empieza a escribir el nombre y el apellido, realmente uno los recuerda, los nombra, los revive y se imprime en la memoria.
Los sonidos de la instalación a cargo de Fabiana Galante y Jorge Mancini.
457.
178. Eduardo Carrera.
García y Rubeta Goyena María Cara.
Graciela Pan.
María García y Rubeta
Goyena. A las dos semanas de haber elegido el cuaderno por los motivos que les conté, doy vuelta al cuaderno y veo. Ahí dije, bueno. Muchos, nosotros los artistas siempre tratamos de buscar un sponsoreo. Yo les cuento que esto está bancado por mí. Los cuadernos, salvo amigos y gente que se acerca y hace donación de cuadernos, los cuadernos los he comprado. Bueno, por lo tanto, cuando veo Ledesma, se me fuma toda posibilidad de sponsoreo posible. Ledesma, dije yo, wow. Ahora sí que termina de cerrar esto también. Bueno, Mi muestra terminaba el 30 de julio en el Conti. El día 31 eran nuestras elecciones aquí en Capital. El día 25 de julio, con fecha 25 de julio, es la carta que reciben en el Conti el día 27. Esa semana fue particularmente tremenda. El tema de Ledesma con las tierras, ¿recuerdan? Bueno, el día 27 de julio se recibe una carta documento a nombre de Eduardo Josami, que es el director del Conti, intimándolo a clausurar mi muestra, a levantar mi muestra en 48 horas por daños y perjuicios a la marca Gloria, que es de fabricación Ledesma, por relacionar al cuaderno con los movimientos revolucionarios de la década de, subversivos de la década del 70. Bueno, una carta que no se le dio. Aparte, mi muestra terminaba el 30, ya día prefijado desde la invitación. Esa carta fue respondida por artículos de distintos pactos que hablan de la libertad de expresión, y punto. Pero fue este realmente un hecho, yo pienso, de gran torpeza, ¿no?
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.